MBS Noticias con Pamela Cerdeira, en ausencia de Luis Cárdenas.
Adrián Jiménez tiene la información sobre lo que el día de ayer anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en torno a la situación de violencia que se vive en la Ciudad de México en contra de las mujeres y una alerta de género que decidió decretar. Adrián, te escuchamos. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pamela. Auditorio, un saludo afectuoso. Pues efectivamente, a 11 meses de haber iniciado su administración y ante la presión de distintas organizaciones sociales, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio su aval para decretar la alerta por violencia en contra de las mujeres en la Ciudad de México, un mecanismo que está en la legislación local. Este no tiene nada que ver con el que está establecido en CONAVIM, que aún está pendiente porque hay un procedimiento ante un juez. A través de un videomensaje publicado en sus redes sociales, la mandataria capitalina aseguró que con la declaración de esta alerta se darán mejores resultados en el combate a este flagelo, al tiempo que será más visible, dijo, el problema de la violencia hacia las mujeres. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Hoy quiero informarles que he tomado la decisión de decretar la alerta por violencia en contra de las mujeres. Desde que llegué al gobierno de la ciudad, una de mis prioridades fue establecer una política pública para erradicar la violencia de género. Una de las acciones que tomamos, y quiero resaltar, es que contratamos y capacitamos a 166 mujeres abogadas que se encuentran desde mayo en las agencias del Ministerio Público, asesoran y dan acompañamiento a cualquier mujer que llega a presentar una denuncia de agresión sexual o de violencia familiar.
Comentar que detalló que como parte de esta medida la próxima semana enviará una iniciativa de ley al Congreso de la Ciudad de México para la creación del registro público de agresores sexuales, cuyo objetivo es que haya una sentencia firme para que todos los en la ciudad sepamos quiénes son los violadores. Asimismo, hizo un llamado al legislativo local a aprobar la ley que sanciona el acoso y la violencia digital, denominada Ley Olimpia, que impulsan diversas organizaciones sociales, así como la ley que hace unos meses se envió por la que se creó o por la que se crea el banco de ADN de agresores sexuales. La funcionaria señaló que a partir de 2020 se destinará también mayor presupuesto para los centros de atención integral a las mujeres. Sheinbaum Pardo confió en que estas acciones, sumadas a algunas otras como la instalación de cámaras, el botón de auxilio en las calles y transporte público, así como las campañas en la escuela llamada Nuestros Lumbres Violencia y una en medios masivos de comunicación denominada Date Cuenta, permitirán a mujeres y que niñas se sientan libres y seguras en la capital del país. Cabe recordar que la jefa de gobierno en reiteradas ocasiones se ha negado precisamente a decretar esta alerta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la CONAVIM, toda vez que ha argumentado que dicho mecanismo implementado en otras entidades no ha dado los resultados esperados para erradicar el feminicidio y la violencia en contra de las mujeres. También el auditorio es la información que les tengo.
Muchísimas gracias, Adrián. Muy buenos días.
Buenos días.
Esa aclaración que hace Adrián es muy importante porque sí, hay quienes han confundido esta alerta emitida por decreto de la jefa de gobierno con esta otra alerta que, como bien lo comentaba, ella no quería que se emitiera y que parece ser, termina siendo más como un señalamiento hacia los diferentes gobiernos o municipios donde se emite de no están haciendo su trabajo. Ahora, las razones por las que no funciona la alerta de género, la otra alerta de género, pues normalmente tiene que ver con que tampoco se implementan las acciones de manera correcta, no necesariamente porque el mecanismo esté mal. Estamos hablando de un problema de implementación. Le agradezco enormemente a Alejandra Sepúlveda. Ella es fundadora de la organización Pan y Rosas, que nos acompaña vía telefónica. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias por la invitación.
¿Cómo ves este anuncio?
Bueno, en primer lugar, me parece que es una respuesta a las movilizaciones tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional. Uh-huh. De exigencia de justicia y alto a la violencia contra las mujeres. Creo que responde a la exigencia de cientos que nos hemos movilizado.
¿Es suficiente?
No. el mismo gobierno de la ciudad habló de que en los estados no había funcionado, aunque su discurso es contradictorio. Uh-huh. Concretamente, por ejemplo, en el Estado de México, donde ya se decretó la alerta de género en varios municipios, defensoras de derechos de las mujeres, como Irinea Buendía, ha denunciado que la utilización de los recursos ha sido para borradores y y plumas que dicen no a la violencia contra las mujeres, es decir, no hay un plan integral de atención a la violencia contra las mujeres. En la Ciudad de México, mientras se ha impulsado recortes sustanciales, educación, cultura y salud, pues ha aumentado la presencia policíaca en las calles, lo cual resulta, lo cual para nosotras no disminuye la violencia contra las mujeres. Ejemplo de ello es que la policía de Azcapotzalco violó a una joven, ¿no?
¿Qué opinas sobre este registro de agresores sexuales que se plantea hacer?
Pues lo que pasa que suma a la campaña de linchamiento, o sea, en la Ciudad de México, por ejemplo, hoy está presa Sharon Corales, estudiante de psicología, a la cual le sembraron droga, y para las autoridades de la ciudad es una narcomenudista. Para sus familias y organizaciones que exigimos su pronta libertad, es una víctima del sistema de justicia. Entonces, mientras el sistema de justicia esté plagado de
irregularidades,
pues es que ese tipo de padrones se pueden ocupar, en contra de las personas. Pero en primer lugar, a mí me parece que nuestra atención tiene que estar centrada en las mujeres. ¿Y a qué me refiero con que nuestra atención tiene que estar centrada en las mujeres? En la Ciudad de México carecemos de albergues que den abasto a las salidas de violencia. Ya se instalaron abogadas de las mujeres en los MPs, pero son insuficientes. No se siguen los mecanismos, los protocolos en los hospitales de atención a violencia de género, por ejemplo, por falta de personal. Una mujer que pierde la vida por violencia patriarcal, machista, no necesariamente un día el esposo o la pareja se volvió loco y la asesinó. Hay antecedentes. Y esos antecedentes son que pasaron por un MP, que pasaron por un hospital y que el hospital no recogió los datos. La mujer llegó diciendo que se cayó de las escaleras, pero tiene más golpes de lo que no se explica una caída de las escaleras. Y existen protocolos que tendrían que seguir el personal de salud, pero también compañeras enfermeras han denunciado que no se siguen estos protocolos porque implica más trabajo, porque no hay un área especializada que le dé seguimiento integral. Por ejemplo, si llega una mujer violentada a un hospital, tendrían que armar un protocolo de intervención ofreciéndole terapia psicológica o salidas legales.
Híjole, entonces se antoja como un tema mucho más complicado de aquello que esta alerta quisiera cubrir. En realidad parece un parche más entendiendo todo este panorama.
Sí, o sea, es que en primer lugar, la violencia contra las mujeres se da en un sistema donde se sientan bases estructurales para la violencia. Y después, desde el movimiento Mujeres, desde Pan y Rosas, lo que proponemos es que tendríamos que crear una alerta desde con la participación de las organizaciones sociales, de las víctimas, de las mujeres en general, porque el tema es que a nivel nacional, donde se ha activado la alerta, a veces hay municipios que dicen qué bueno que la activaron porque implican más recursos, pero no necesariamente esos recursos van a estar en función de las necesidades prioritarias para atender la violencia contra las mujeres. Entonces, la verdad es que me parece esta propuesta del padrón una cosa ahí como muy mediática, cuando hay problemas estructurales de fondo, por ejemplo, apoyos económicos para rentas o proyectos de vivienda a mujeres que viven violencia, porque muchas veces las mujeres no se van de su casa no por voluntad, o sea, hace más falta que la voluntad. Si tiene tres hijos, un salario miserable, como los hay en esta ciudad, ¿cómo se va a salir de su casa si no hay apoyos concretos a la violencia? Por ejemplo, en la Ciudad de México hay cientos de despidos producto de la austeridad. Muchas de mis compañeras hemos sido despedidas por ser madres, como en mi caso, que estoy embarazada y aún así el DIF de la Ciudad de México me despidió por pelear por derechos
laborales.
¿El DIF
de la Ciudad de México te despidió estando embarazada con una justificación de austeridad?
No.
Ah, perdón.
Su justificación, sí, primero fue austeridad, pero en realidad me despidió porque exigí derechos laborales. Y fue como una medida de amedrentamiento. Entonces, soy impulsora, aparte de Pan y Rosas, de la campaña Queremos Trabajo Digno, donde nos hemos agrupado decenas de trabajadores que han sido despedidos por causas de austeridad o que hemos denunciado que hay simulación en la contratación de los trabajadores estatales y que esto viola nuestros derechos. El 60% de las afectadas somos mujeres. Wow. Muchas de ellas son madres de familia, jefas de familia. Hemos recibido un montón de denuncias donde por pedir permiso para ir a ver al hijo porque se enfermó, pues ya te dicen que no eres buena trabajadora, ¿no? Hay una campaña que dice no me pueden condenar por ser madre, pero en los hechos no pasa. Entonces, pues hay un doble discurso que dicen estar a favor de las mujeres, pero el 60% de los despidos afectan a mujeres y además hay una discriminación sistemática en el trabajo por ser madres. Entonces, eso por un lado. Y después, desde el DIF, donde trabajé casi 5 años con sectores muy vulnerables, pues era súper evidente. O sea, las denuncias sobre violencia hacia las mujeres, etcétera, pues el tema es que hay muy pocos abogados, hay muy pocos espacios. O sea, un viernes que llegaba una denuncia era, ¿qué vamos a hacer con una mujer que acaba de llegar, que se escapó de su casa? Y es imposible canalizar un viernes en la tarde a un albergue. Entonces, pues hay, y después no te dan recursos para que esa mujer que llega con 3 hijos les puedas dar de comer esa tarde. Los tienes 8 horas y muchas veces salía de nuestros bolsillos ponerle dinero para el lunch, para la cena o para el pañal. Entonces, pues de repente aparecieran con propuestas mágicas, pero en los hechos cuando lo operas, pues faltan un montón de cosas, como ayudas, pues subsidios para vivienda, albergues, psicólogas. Las psicólogas del DIF, por ejemplo, que muchas de ellas atienden violencia, los atienden una vez por mes, no por falta de voluntad, sino por carga de trabajo.
Híjole, pues muchísimos pendientes, sin duda, que además obedecen también a una falta de presupuesto que se antoja complicadísimo acabar con este problema que nos rebasa. Alejandra, si pudieran escoger un tema de atención prioritaria que ayudara a controlar esta situación, ¿cuál sería?
A ver, de nuevo, un tema de atención prioritaria, ¿me dices?
Sí, o sea, hablando del tema del problema de violencia contra las mujeres, tomando en cuenta que además el presupuesto es limitado, ¿hacia dónde se iría si las organizaciones pudieran elegir uno?
Ok, en relación al presupuesto, esta ciudad tiene que cambiar las prioridades. No puede seguir destinándole miles de millones de pesos a la policía y a la Guardia Nacional mientras no se destina a las situaciones básicas para atender la violencia como salud, cultura y educación. Además de que sería muy importante que desde las organizaciones sociales impulsemos comisiones independientes que investiguen los casos de desaparición y feminicidio. Es increíble que en esta ciudad donde hay cámaras por todos lados, nadie vea dónde están las tres mujeres que desaparecen al día. Eso no se entiende sin complicidad de la policía.
Pues Alejandra, te agradezco inmensamente el trabajo que haces todos los días y por supuesto que nos tomes la llamada para compartir tu opinión sobre esto decretado en la Ciudad de México. Muchísimas gracias.
Los esperamos el lunes a las 5 de la tarde en el Ángel de la Independencia para movilizarnos rumbo al Zócalo.
Muy bien, muchísimas gracias Alejandra.
Hasta luego.
Alejandra Sepúlveda, fundadora de la organización Pan y Rosas.
MBS Noticias con Pamela Cerdeira, en ausencia de Luis Cárdenas.